COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Estamos a 5 de diciembre. Saludos de Javier García, en nombre de todo el equipo que compone la redacción de esta tu emisora, de COPE Ferrol. Ya sabes, 837 de la onda media, nuestra emisora decana, 97.9 de la FM y también 101.3 de la frecuencia modulada, también a través de Internet. Llega diciembre y llega con frío. En unos minutos nos vamos a ir hasta Meteo Galicia, pero sin duda alguna este último fin de semana las temperaturas han sido bastante bajas aquí en Ferrolterra, Eume y Ortegal. Eso sí, ha acompañado el buen tiempo, hemos tenido la presencia del sol y eso también ha animado a muchos a salir a la calle. Estamos a las puertas de un puente, acueducto, un puente que no es puente porque muchos escolares tienen que acudir a las clases, por lo tanto, en unos días así un poco de prolegómeno de lo que va a ser la Navidad. Hoy, en nuestro programa, vamos a irnos, en primer lugar, en unos minutos vamos a ir hasta San Sadurniño, allí vamos a hablar con su alcalde, con el nacionalista Secundino García, con el cual vamos a repasar algunos de los asuntos de la actualidad. Ya saben que, por ejemplo, en San Sadurniño se acaba de recibir 3 flores de honra dentro de ese certamen Vilas en Flor que organiza la Fundación Juana de Vega y que en el que también, por ejemplo, otro ayuntamiento de nuestra comarca, como ha sido Narón, también ha conseguido esa misma distinción, 3 flores. Ya saben que tan solo 3 ayuntamientos consiguieron 4 flores, que viene a ser así la máxima distinción. Y en este caso, bueno, pues lo máximo que han conseguido los nuestros han sido 3 flores, que han sido para San Sadurniño y también para el municipio de Narón. Otros municipios, como por ejemplo Ponte de Eume, Fene o Asomozas, han conseguido 2 flores y, por ejemplo, en Ortigueira, una sola flor. Con Secundino García haremos un repaso de esta distinción, pero también, por ejemplo, de la que acaba de recibir también el espacio Chanfaina Laf o también los proyectos para rehabilitar la Escuela Unitaria de Iglesia Feita, que se va a convertir en un centro para personas que padecen, que sufren Alzheimer. También nos iremos en el día de hoy a hablar con Alejandra Varela, que es la autora de la fotografía que ilustrará el cartel de la Semana Santa de Ferrol del próximo año 2023. Una fotógrafa, en este caso aficionada, pero que además ya tiene otros premios en su currículum, bueno, pues ha retratado precisamente uno de los sentires más emotivos de nuestra Semana Santa. Con ella hablaremos a eso de la 1:10 de la tarde. Posteriormente, a partir de la 1:20, llegará nuestro tiempo de participación del oyente. Ya saben, usted dirá todos los días, de lunes a viernes en antena, entre 1:20 y 1:35, a excepción de los viernes, que vamos hasta la 1:30. Y también hablaremos hoy con dos voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, con Erro García y con Lourdes Laje, que nos acompañarán también aquí en nuestros estudios en la Plaza de España, para hablarnos también de esa labor fundamental de los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, que apoyan tanto a los enfermos de una dolencia oncológica como también a las familias. Nos hablarán también de la importancia que es el acompañamiento. Y como cada lunes también tendremos nuestra sección de Libros COPE, hoy lo vamos a hacer con el escritor eumés Francisco Oti, un verdadero enamorado del arte de la dramaturgia, del teatro, con el cual vamos a hablar de su última publicación. Todo ello también con buena música, buenos mensajes publicitarios, entretenimiento y desde aquí, desde COPE Ferrol también, gracias un día más por estar con todos nosotros. Y a esta hora, 12:34 del mediodía, nuestra primera parada es para conocer la predicción del tiempo. Y como cada jornada nos vamos hasta Meteo Galicia para conocer la predicción. Saúdos, moi boas.
Moi bo día, en Ferrol quedamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con fluxo de ventos de componente leste. Unha situación que trae ceos parcialmente nubrados, tempo seco e temperaturas en ascenso. Hoxe as máximas poden acadar aos 16 graus. O vento sopra de componente leste frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a esta hora todavía a temperatura aquí en la Plaza de España es de 13 grados. Y la información del tráfico está patrocinada por Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Y dónde están? Los muebles están en la Avenida de Cuba, en el número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Ambos establecimientos están situados en el municipio de Ortigueira. En nuestras carreteras hay que destacar que el conductor de una furgoneta no pudo evitar ayer que ésta se saliera de la vía tras verse afectada por un fuego el sistema de frenos. Aconteció sobre las 8 de la mañana en una pista próxima a Eiravedra, en la parroquia de Sedes, en el municipio de Narón. A la zona se desplazaron de inmediato los profesionales del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento Space de Narón. El vehículo que transportaba fruta estaba metido en el monte a la llegada de los efectivos del Space, puesto que el fuego afectó a ese sistema de frenado y, por lo tanto, acabó en ese lugar. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos, dándose por finalizada la intervención sobre las 9 de la mañana. Al lugar del incidente también acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Y nos vamos también ahora a algunos temas de la actualidad informativa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y en las últimas horas hemos conocido, por ejemplo, que el BNG acaba de seleccionar por unanimidad a Iván Rivas como candidato a la alcaldía de este partido en la ciudad de Ferrol para las próximas elecciones municipales de mayo. La Asamblea Local del BNG renueva así la confianza en el actual portavoz municipal, detallando a través de un comunicado que quieren poner en valor el trabajo conjunto desarrollado durante el actual mandato, con el objetivo de mudar la situación actual y mejorar las perspectivas de futuro de Ferrol. Además, la formación nacionalista asegura que se presenta con la organización política esencial para el futuro de una ciudad diferente y con el objetivo de transformar la sensación de resignación por esperanza. Por su parte, Iván Rivas también señaló la relevancia actual del BNG en el futuro de Ferrol como la fuerza capaz de presentar una propuesta alternativa que permita transformar una ciudad que mira hacia adelante rompiendo con las inercias del pasado. También en el ámbito político, pero en este caso les contamos que el secretario general del PSOE en Galicia, Valentín González Formoso, rechazó pronunciarse este fin de semana si él será de nuevo candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Aspontes, donde es regidor desde el año 2007. Formoso evitó pronunciarse y aseguró que es un tema que tendrá que ser decidido en el ámbito municipal de Aspontes. Con todo, confirmó que se abrirá un proceso, pero que en estos momentos esta decisión es la que menos le ocupa y que en el momento que toque la decisión será tomada y comunicada. Lo aseguró este fin de semana, concretamente antes de ayer sábado en Santiago, antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSOE, reunida en la capital gallega y que él mismo preside. Y también les contamos que el Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, de la Guardia Civil de Pontedeume y el Servicio de Guardacostas de la Xunta han incautado 300 kilogramos de centollo y 44 kilos de ostras en varios operativos contra el furtivismo en aguas de las rías de Ferrol y de Ares. Dada la proximidad de las fechas navideñas y con la finalidad de que el producto llegue al consumidor y con las suficientes garantías sanitarias, durante todo el mes de noviembre se han realizado numerosos dispositivos especiales contra el furtivismo. Así, según un comunicado, se realizaron numerosas vigilancias hasta localizar los puntos donde tras su captura los furtivos dejaban fondeadas las redes que contenían las capturas de días anteriores. Para ello, se revisaron minuciosamente pantalanes y embarcaciones atracadas por personal de tierra, así como por parte de las boyas de fondeo por el personal de la embarcación auxiliar del remolcador Ría de Vigo, perteneciente a los guardacostas de la Xunta. Todas las especies intervenidas fueron devueltas a su medio natural al encontrarse vivas debido a estar fondeadas hasta el momento de su incautación. Además, también algunos camiones de los bomberos de Ferrol aparecieron este fin de semana con algunas pintadas en sus laterales. Por el momento se desconocen quiénes son los autores de dichos mensajes, como Polo Ciudadán, SOS, Mato, Lume o Bombeiros Queimados. Son algunas de las pintadas que aparecen en los laterales de algunos de los vehículos de extinción. Y un incendio causó daños materiales en la tarde de antes de ayer sábado en un taller de una agencia de vehículos situado en el lugar de Sade Arriba, en la parroquia de Vilabella, en el municipio de Aspontes. En el incidente no se produjeron heridos y tampoco se ha visto afectada la estructura de la nave y únicamente han ardido algunas chapas de policarbonato en el lateral. Fue sobre las 6:30 de la tarde cuando se veía salir humo del interior de la nave. Se puso en marcha entonces un operativo en el que participaron los bomberos de UEUME, efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia 061, agentes de la Guardia Civil y personal de Protección Civil de Aspontes. Los equipos de intervención apuntan a que el origen del fuego pudo ser un contenedor sacado al exterior por los propios trabajadores. Una vez apagadas las llamas, los servicios de extinción procedieron a ventilar y comprobar la zona. 12:40, un mensaje publicitario y nos vamos a San Sadurniño.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo entre Lío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
A esta hora do mediodía, imos viaxar ata o Concello de San Sadurniño. Alí nos vindeiros minutos imos dialogar co seu alcalde, co nacionalista Secundino García, porque precisamente San Sadurniño é noticia estes días, pois varios premios. Por exemplo, o premio José Celchelier da Academia Galega do Audiovisual a proposta Chanfaina Laf. Tamén o certamen Vilas en Flor, que distinguiu a este municipio con tres flores. O igual que Narón, sendo ademais os únicos concellos da nosa contorna, da nosa bisbarra, que conseguiron estas tres flores. Secundino García, saúdos, moi boa tarde.
Boa tarde.
Alcalde de San Sadurniño. Ademais, tamén podemos empezar, se lle parece, dicindo que precisamente Secundino García vai ser de novo o candidato á alcaldía, a revalidar a alcaldía de San Sadurniño tras a elección de vostede como candidato por parte da Asamblea Local.
Sí, na Asamblea Local que celebramos hai escasamente 15 días, pois teño a responsabilidade de novo de encabezar unha candidatura porque os meus compañeiros e compañeiras de San Sadurniño así o estimaron. Son unha persona, unha organización política, evidentemente débome ao meu vecindario, e para min é unha satisfacción, unha honra que os compañeros e compañeras pues, confíen na miña persoa para encabezar esta candidatura. Intentarei como fixen ata agora, pois non defraudar nin os meus compañeiros nin as compañeiras, nin tampouco ao pobo de San Sadurniño, que é realmente a tremendo.
Imos falar de premios. Premio José Seller da Academia Galega do Audiovisual ao Chanfaina Laf. Por que chega este reconhecimento a esa proposta audiovisual que cada ano enche durante un fin de semana de cámaras, de actores, de actrices a San Sadurniño?
Pois para nós, evidentemente, cando se fai algunha actividade, alguna iniciativa, se leva a cabo alguna iniciativa nun concello ou nunha administración pública, pois non se fai pensando nos premios, non? Pero, como se di sempre, non? Os premios tamén é reconfortante recibirlos, non? Porque é un recoñecemento a un traballo, non? Pois, por que a Academia nos dá este premio? Pois, según a Academia, según a propia Academia, porque é unha iniciativa innovadora, unha iniciativa pois que acerca o cine á cidadanía e a cidadanía ao cine, nun concello rural, nun concello sin moita cultura de no cine, no que o do dentro do cine, non de vivir ao audiovisual, non? Pois para nós é unha iniciativa que empezamos no 2014, pois con moita ilusión, fomos pouco a pouco, hasta que se foi consolidando ao longo destes anos, o breve paréntesis da pandemia, foi se consolidando, o que vemos é, por aquí por San Sadurniño pasaron os millores, as persoas máis salientables do audiovisual galego, que hai que decir que o audiovisual galego é un audiovisual con moita vida, con moito talento, que apostando por a industria do audiovisual, pues estamos apostando por unha industria tamén muy interesante desde el punto de vista económico, sostible, pues que é moi interesante para a economía galega, non? Pois por aquí pasaron o milloriño do audiovisual galego, é o que é máis importante, non? Que introduceuse no audiovisual a moitas persoas mozos, mozas, non tan mozos, daqui de San Sadurniño, non? Que é para nós a principal satisfacción, non?
Outro premio que recibiu San Sadurniño estes días, Tres Flores, do certamen Vilas en Flor, un certamen no que xa tiña experiencia e que ven a hablar tamén ao cuidado do medio ambiente e tamén a fermosura que teñen algúns dos espacios deste municipio.
Sí, vamos a ver, tamén é unha satisfacción como premio anterior recibir este premio, non? Nós o que tratamos con cuidando a nosa paisaxe, pois é cuidar o espacio onde vivimos, non? Que un espacio ben cuidado, pois é un espacio agradable para vivir. Iso é realmente polo que o facemos, non por outra cousa. É dicir, temos os xardís aquí do propio concello, os xardís do Paz da Marquesa, o Arboreto, pois, bueno, todo o que é o paseo ao longo do río Xuvia, pois, que son espacios naturais que están aí, que a propia natureza nos puxo aí, é que nos único nos toca cuidalos é que teñan o mellor cuidados posibles para que disfrutemos deles, non?
E tamén outro proxecto neste caso que está a escomenzar, reforma da antigo escola de Igrexa Feita, está nun estado lamentable, pero aí coa axuda da Deputación e tamén coa inversión do Concello hai un proxecto realmente bonito para poder desenvolver. Cale, alcalde?
Sí, vamos a ver, primeiro, antes de nada, recuperar un edificio que no seu momento, nos anos 60, pois fixaron os veciños e veciñas con moitísimo esforzo para unha función fundamental, unha función social fundamental como é a educación das persoas, non? Os veciños naquele momento, pois, puxaron todo o que tiñan para poder facer unha escola. Unha escola onde puderan ir os pequenos e as pequenas daquela época a Igrexa Feita. Hasta os anos 90, pois, estuvose utilizando a escola. É un edificio singular, como un proxecto estándar destes que se fixaron moitísimos en todo o Estado español naquele momento, pois era un edificio que estaba en ruínas desde que deixou de utilizarse a escola. É unha lástima, non? Deixar derruir un edificio que custou tanto facer, non? A idea que temos para ese edificio é transformálo no centro social onde podamos facer actividades con persoas con Alzheimer, todos este tipo de doenzas, que é moi importante pois buscar espazos onde poder atender a esa xente que necesito, non?
Estamos falando de unha inversión que vai estar cerca en total dos 300.000 euros.
Sí, é un investimento importante, un investimento que podemos facer evidentemente polo apoio o apoio total da Deputación da Coruña, cunha aposta firme tanto da deputada provincial que concelleira en San Sadurniño, Mari Carmen Muíño, como do vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira, pois podemos levar a cabo este investimento que de outro xeito, pois con recursos propios iba a ser máis difícil poder facelo, non?
E tamén estamos a piques de entrar no Nadal, estamos xa na pre-campaña, digamos, do Nadal. De novo San Sadurniño pon en marcha esa iniciativa polo Nadal, consumo local.
Sí, vamos a ver, o Nadal é un, es decir, no mundo, principalmente no mundo capitalista, o Nadal é un momento de gran consumo, non? De consumismo, que sen darnos conta moitas veces, pois non facemos que haiba un retorno total deses cartos que gastamos, non? Que é unha época do ano onde hai moito gasto, é o que unha das cuestións que podemos facer desde individualmente as persoas, pois é que os cartos que gastamos queden no máis próximo, non? No chamado quilómetro cero, non? Gastar os cartos cerca da casa, porque é unha maneira de que retornen tamén volvan a retornar a nosa sociedade, non?
Pois con Secundino García, alcalde de San Sadurniño, falamos nos últimos minutos, repasamos algúns dos temas da actualidade dese municipio e tamén, bueno, pois tamén coñecíamos recentemente que vai ser de novo candidato a revalidar a alcaldía. Don Secundino García, graciñas por estar con nos un día máis.
Grazas a vos.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol V-Energy 10E Plus con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti. Porque somos tu mejor aliado.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Nena, déjate arrastrar.
La semana pasada, la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol comunicaba cuál va a ser, además, la fotografía que va a protagonizar, que va a ser central, en el cartel de la Semana Santa del próximo año 2023, una fotografía cuya autora es Alejandra Varela Tizón. Este año le correspondía a la Cofradía de la Merced escoger precisamente cuál era esa propuesta. Y con Alejandra Varela vamos a hablar en los próximos minutos porque la tenemos aquí en nuestros estudios, en la Plaza de España, en COPE Ferrol. Alejandra Varela, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, supongo que contenta de poder ver tu fotografía en lo que va a ser toda la cartelería de la Semana Santa del próximo año 2023.
Sí, desde luego. Digamos que ni me lo creo. Soy, vamos, súper aficionada, ya no es aficionada, es por creencia y por fe, a ver las procesiones de Semana Santa y para mí es un orgullo.
Sí. Explícanos un poco en qué consiste esa foto o qué es lo que podemos ver en esa fotografía. Sí.
En esa foto podemos ver a los portadores del Cristo Redentor en el momento en el que estaban casi saliendo de su capilla de la Merced. Están por la Plaza de Amboaje. Y es el mayordomo el que está con el martillo a punto de dar el toque a esa maravillosa campana para indicar las indicaciones a sus portadores.
Uh-huh. Sí. ¿Fue la única fotografía que presentaste?
Presenté varias. Sí, se podía presentar hasta 5, creo que presenté 4. Y bueno, como aficionada que soy a la fotografía, pues Semana Santa se tercia para mucho y saco siempre muchísimas fotos.
Es decir, que Alejandra Varela sale con su cámara a la calle.
Sí, porque me encanta, y si no es con la cámara es con el móvil, o sea, en cualquier momento me gusta, sobre todo captar detalles, ¿no? No tan solo la visión general, sino esos pequeños detalles o ese cofrade que a lo mejor se le cae una estampita y se agacha, o ese toque del martillo, ¿no? Uh-huh.
La afición a la fotografía viene de lejos, porque incluso Alejandra ha participado también en alguna ocasión en el concurso que organizamos cada año aquí en esta emisora para nuestro calendario.
Sí, es cierto. En el año 2018 mi foto ha sido la portada del calendario de la COPE. También fue una alegría enorme cuando me llamasteis para decirme que había sido la seleccionada. Y en esta ocasión pues estoy feliz, porque claro, ser la portada de la revista del procesionario, el cartel de la Semana Santa más importante del norte de España, es un lujo, uh-huh. Es un regalo del cielo para mí.
Es decir, que tu fotografía va a ser, digamos, que la fotografía de la Semana Santa 2023.
Sí. Irá a Fitur, uh-huh. y bueno, y será la imagen de nuestra querida Semana Santa. Y a mí me llena de orgullo Vamos, esto es para mí el Oscar.
Bueno, de alguna forma también nos decías que habitualmente pues te gusta hacer la fotografía, te gusta captar, sobre todo momentos puntuales, sobre todo los pequeños detalles.
Los
¿no?
pequeños detalles.
No la fotografía...
Sí. Sí. Sí, porque bueno, estamos muy acostumbrados a ver esas visiones generales, que también son maravillosas y también hago. Pero esos pequeños detalles me gustan en la vida cotidiana también. Y en Semana Santa, eso, la gaitera que a lo mejor tal y justo en ese momento se agacha para colocar las medias, ese momentito, esas manos ahí, la Virgen de Dolores y esas manitos con sus rosarios, bueno, esas pequeñas cosas, ¿no? El crucificado también allí, que este año pudimos disfrutar del desenclavado, ¿no? Y eso, y esos momentos, esa cabeza, esos brazos que caen, bueno, me encanta captar esos detalles.
Y sí. La Semana Santa de Ferrol da para mucho.
Y la Semana Santa de Ferrol es un lujo y es un lujo para todos los ferrolanos y para todos los que nos visitan, ¿no? Y ver todas las procesiones desde tal. Yo lo vivo desde niña, ¿no? Venía con mis padres. Y a día de hoy pues sigo disfrutándolo y transmitiéndoselo a mi hijo también.
El único pero que puede tener la Semana Santa puede ser el tiempo, las condiciones climatológicas.
Sí, que siempre estamos ahí mirando al cielo y que se puedan salir, ¿no? Todas las cofradías con todo el trabajo que tienen detrás.
Supongo que también desde la Cofradía de la Merced, que este año, como decíamos, ha sido la encargada de seleccionar esas fotografías, pues cuando vieron tu imagen y además teniendo en cuenta que se trataba de precisamente uno de sus tronos...
Sí. Sí, sí.
No lo dudaron mucho.
Sí, bueno, el día que me llamaron, me informaron de eso, una alegría enorme y tal. Y después, al poco tiempo, contactó conmigo la persona que lleva el tema de redes sociales y me dijo, ¿sabes de quién es la mano? Y yo, no, y me dice, es mía. Soy casualmente el mayordomo de... Y yo, bueno, pues sí que es cierto que cuando vi esa foto, aparte, bueno, o sea, en ese momento yo digo... Para mí fue el Cristo el que quiso que esa foto quedara totalmente enmarcada, totalmente enfocada, ¿no? En ese mismo momento, que es, al fin y al cabo, es un movimiento, ¿no?
Sí. Y es más complicado.
Sí. Entonces, en el momento sí que es cierto que esa foto, en el momento que la vi, dije, uff, es una imagen, bueno, ese toque que estamos todos los ferranos acostumbrados, ¿no? A ir esa campana que viene de ese tono que descansa, de ese tono que elevan. Y bueno, pues es significativa para todos, quizás. Sí.
Ahora va a viajar, como decías tú, no solamente aquí, sino que va a ser la imagen durante meses, sí, de nuestra Semana Santa. Tú decías que tienes una gran devoción por la Semana Santa.
Sí, desde niña. Yo ya venía con mis padres de pequeña. Después cuando eres adolescente pues estás con tus amigos, pues que nosotros empezábamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos y no acabábamos hasta el sábado, que de aquella no había la procesión del Domingo de Resurrección. Uh-huh. Y ahora seguimos igual, o sea, empezamos y es que nos vemos prácticamente todas las procesiones, nos la vemos de inicio a fin. Es más, nosotros nunca viajamos en Semana Santa. O sea, sí es cierto que este año precisamente teníamos una promesa con la Virgen de Fátima y nos escapamos ahí de lunes a miércoles, pero siempre estamos aquí.
Para
nosotros es lo grande.
Para que viajar, si es la semana más importante.
Efectivamente. O sea, tenemos la Semana Santa, ya no de España, pero sí del norte de España, tenemos la más importante.
Bueno, pues con Alejandra Varela Tizón, que es la autora de esa fotografía que va a ilustrar nuestra Semana Santa en el próximo año 2023, hemos hablado, hemos dialogado. Alejandra, posiblemente puede haber otra fotografía que vuelva a ser también imagen de la Semana Santa.
Dios sabe.
Y a lo mejor también de los calendarios de la COPE.
Sí, un millón de gracias por haberme invitado.
Pues gracias por estar con nosotros y por contarnos también cómo ha sido esa imagen,
sí,
y a seguir sacando fotos.
Muchísimas gracias.
Las próximas Navidades sí las vamos a poder celebrar. Y si está buscando un sitio céntrico y acogedor para juntarse con sus compañeros, amigos y familiares, en el Parador de Ferrol ponemos a su disposición nuestros confortables salones y unos deliciosos menús presentados con el mejor de los servicios. Tanto para sus cenas de empresa como para su comida de Navidad o fiesta de fin de año, tiene muy cerca la calidad y profesionalidad de paradores. Más información y reservas en el 981 35 67 20 o en el correo ferrol@parador.es.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Una y 20 de la tarde, aquí comienza también, usted dirá, ya saben, el tiempo de participación del oyente, 981-333-105, si quieren utilizar precisamente este método para poder comunicarse con nosotros y entrar en antena. Y también ponemos a disposición de todos los oyentes otro sistema, en este caso nuestro WhatsApp, en donde nos pueden mandar mensajes pues las 24 horas del día, los 365 días del año. Vamos, antes de nada, ya a dar ya paso a la primera llamada en nuestro espacio de hoy. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo pediría aquí para Santa Marina, que lo conozco muy bien, pues un bajo para la gente mayor, que ahora que viene cuando hay mal tiempo, está rondando por la calle, se mete en los portales con los paraguas. Oiga, que se dejen de otras cosas, y hay que mirar que la gente mayor, le debemos todo lo que hay aquí en este mundo a la gente mayor. Entonces, oiga, un bajo, sí, eso no cuesta nada alquilarlo, hombre. Incluso para tomar el café, para que no anden paseando, sentándose en los bordillos de los escaparates. Hay que tener un poco de conciencia con la gente mayor, ¿eh? Buenos días.
Buenos días y gracias por su llamada y su participación en Usted dirá, ya sabe, 981-333-105 y entran en antena, en directo, como ha hecho, por ejemplo, este oyente, o también el WhatsApp en el 687-96-8291. Ahí pueden mandarnos los mensajes de texto y de audio durante las 24 horas del día. Mientras nos surge otra llamada, tenemos, por ejemplo, un mensaje de texto que dice: buenos días, acabo de ver en las noticias de 24 horas que hay 24.500 personas en España durmiendo en las calles. ¿No le sería mejor al gobierno suprimir ministerios, chiringuitos, asesores y demás mamundarrias diversas y hacer albergues para estas personas? Deberían pensárselo. Gracias, COPE, por este espacio. 981-333-105 y también el 687-96-8291. Estamos en el espacio, usted dirá, en esta semana de un puente, un acueducto, algo raro que tenemos entre hoy, 5 de diciembre, y el próximo viernes, día 9. Ya saben, mañana es festividad, es festivo nacional, Día de la Constitución. Se conmemora el aniversario de nuestra Carta Magna y el 8 de diciembre la festividad de la Inmaculada Concepción. Aguardamos aquí sus llamadas y aguardamos aquí también sus mensajes en Usted dirá 981-333-105 y el WhatsApp en este caso 687-96-8291.
Da el paso a un nuevo liderazgo con el Executive MBA de UIE. Aplica los modelos de gestión más vanguardistas, desarrolla tu mindset digital y vive dos experiencias formativas internacionales únicas en Londres y Tel Aviv. UIE Executive Education, porque tu futuro siempre empieza hoy. Infórmate en uie.edu.
981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291. En unos minutos vamos a tener aquí a dos de los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, con los cuales vamos a abordar la tarea que realizan también a diario estos voluntarios aquí en la delegación en Ferrol. Y a eso de las 2 menos 10 aproximadamente nos vamos a ir a hablar también dentro de la sección Libros COPE. Vamos a repasar también la última publicación que ha realizado el escritor Eumés de Cabanas, Francisco Oti. 981-333-105. Tenemos también otro WhatsApp que nos dice: buenos días, COPE Ferrol. He visto que los camiones de los bomberos de Ferrol han aparecido con algunas pintadas. Hace unos días también aparecieron las instalaciones del parque de bomberos. ¿Y nadie sabe quiénes son o quiénes las han hecho? Bueno, blanco y en botella. 981-333-105 y también, en este caso, el WhatsApp. Nos llega un mensaje que nos dice: me duele ver animales, están más cuidados que muchas personas que viven en la calle. Es un mensaje que nos acaba de llegar también al WhatsApp. 981-333-105 y también el WhatsApp. Ya saben que pueden marcar el 687-96-8291 y ahí remitirnos sus mensajes tanto de texto como de voz. Mientras tanto, mientras nos llegan algunos de ellos, también les podemos contar que, por ejemplo, en el capítulo de la agenda hay que reseñar que ya se están inaugurando algunos de los belenes navideños que vamos a tener durante estas fechas aquí en Ferrol y también algunos de ellos en la comarca. Pero antes vamos a atender otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Estoy en la COPE.
Está en la COPE. Usted dirá, puede hablar y contarnos sí. Lo que le interese.
¿Puedo hablar?
Sí, sí, perfectamente. La escuchamos todos.
Mire, hoy por la mañana me encontré con los barrenderos de Cariño y les pregunté por qué se escondían, porque dejan el carrito solo, se llevan la pala y se llevan el cepillo, pero no barren, no llegan a la parte del casco histórico. Entonces les dije, bueno, pues tenéis que ir a barrer. Eso es cosa que a ti no te importa. A mí sí me importa porque yo estoy pagando y como yo, paga toda la comunidad de Cariño. Eso es lo que tenía que mirar el alcalde, vigilar a los empleados que tiene. Nada más. Un saludo. Buenos días.
Buenos días y gracias por su llamada.
Hasta luego.
Bueno, una llamada que nos llegaba desde el municipio de Cariño, concretamente desde el casco urbano, el casco histórico de ese municipio, que también, sin duda alguna, es digno de poder contemplar y admirar. Es uno de los cascos más bonitos que tenemos aquí también en esta zona. Les decía, también, mientras nos surgen más llamadas o más mensajes, que ya se están inaugurando algunos belenes navideños, por ejemplo, el pasado viernes, dos de las cofradías de la Semana Santa, Angustias y la Merced, ya abrieron sus belenes. Lo van a hacer también en los próximos días Dolores y también la Soledad. Concretamente la Soledad lo va a hacer mañana. También ya está abierto el Belén de la Orden Tercera. En el caso de la Cofradía de las Angustias, su Belén está en el número 61 de la calle Real y estará abierto hasta el 6 de enero por las tardes de 6 a 8 y media. En el mismo local se lleva a cabo Escaparate Solidario, una acción ya tradicional para la hermandad de estas fechas, cuyo objetivo es reunir alimentos que posteriormente entregan a la cocina económica. También ya está abierto el Belén de la Cofradía de la Merced. En este caso está en el número 42 de la calle Dolores y también abrirá hasta el 6 de enero entre las 5 de la tarde y las 8 de la tarde. Nos dice aquí otro oyente, una oyente. Buenos días, ¿tienen almanaques? Gracias. Bueno, pues de momento no tenemos los almanaques. Están a punto, están, como diría el otro, están cocinándose, pero todavía no nos han llegado. Esperemos en unos días tener ya un clásico también de la Navidad, el calendario COPE para el año siguiente. Y atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo llamo porque voy a dar una queja, que desde luego este año muy mal organizado lo del árbol. Lo pusieron en un sitio que no luce nada, el ayuntamiento con esa tela es tétrico, luego esa cúpula ahí que ocupa toda la plaza de armas, no luce el árbol, no luce nada. Esto cada vez, yo no sé quién lo organizó, pero con muy poco gusto. Muy poco gusto, era para decir eso, que es muy triste todo, hace horrible todo, para mi gusto. ¿Vale?
Gracias.
Podrían haberlo puesto en otro sitio, aprovechando uh-huh. El cantón, que es grandísimo, todo lo que pusieron aquí en la Plaza de España, ponerlo por allí y aquí poner otra clase de adornos navideños, porque desde luego, fatal. Vale.
Muy bien, pues ahí queda su llamada. Días. Buenos días. Bueno, pues en este caso esta oyente se refería al árbol que se ha instalado en plena plaza de armas entre la carpa de esa plaza y el ayuntamiento. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes. Buenas tardes, usted dirá.
Hola, buenas tardes. Mira, es para decirles que yo de verdad, es que aquí en Ferrol no se puede poner nada porque todo molesta. Lo pongas en la plaza de armas, lo pongas en el cantón, lo pongas en cualquier lado. Aquí todo molesta. Vale, si saliéramos a la calle para protestar por la luz, por la alimentación y por todo, estaríamos mejor, ¿eh? Yo la primera. Pero yo pienso que Ferrol no merece nada, porque aquí todo molesta. Si ponen un banco en un lado, molesta. Si ponen una maceta, molesta. Si ponen un árbol, molesta. Hombre, por Dios, ¿qué queremos? Después de cómo tienen todo, al chubasco, pues por lo menos que alegren la plaza de armas, ¿entiendes? Uh-huh. Es que es una tristeza, porque todo molesta. Si es ruido, molesta. Si es un perro, molesta. Si es un gato, molesta. A ver. Es que no se puede. Y otra cosa, los perros tienen un corazón muy muy especial, ¿vale? Cosa que nosotros lo tenemos de hormigón. Y me quedo con eso ya, ¿vale?
Vale, gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 y también, ya saben, que pueden mandarnos a nuestro WhatsApp al 687-96-8291. Nos ha llegado también precisamente un WhatsApp, nos dice: es una vergüenza que empiecen con el despilfarro de la Navidad con un mes antes de ese día. Cuando llegue, estaremos asqueados de luces de colores y villancicos. Gracias. Y atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, es verdad, protestar se protesta por todo, pero no protestamos bastante, porque el Ferrol da pena verlo. Da pena verlo por ambas partes. Viene la gente, yo fui el otro día con un familiar y me dio pena, que hacía que no iba a Ferrol, y me dio pena. Me cayó la cara casi de vergüenza. Gente que viene de fuera y que ve cómo está Ferrol por todas partes. Protestamos, pero es que no. No acaba uno de llegar, que llegue un alcalde y que prepare. Hace uno, empieza eso, deja todo, hace a llenar el bolsillo, otro y otro, y así está Ferrol. Y es una pena, pena y vergüenza. Que Navidad es por todas partes bonito y Ferrol, todas las calles, bueno, todo. Me dio mucha pena y me cayó la cara de vergüenza con familiares que vienen de fuera. ¿Vale?
Muy bien.
Felices fiestas a todos.
Igualmente.
Y pasa como el alumbrado, tanto alumbrado, tanto alumbrado, y la gente muriéndose de frío. Que saquen menos luces, que no saquen tanta luz. Y la gente y los niños sin poder encender la calefacción. Pues que saquen unas luces, que no pongan tantas, que dan alegría, que hace falta la alegría. Sí, pero no tanta, no tanta luz. Y las personas mayores y niños muriendo de frío por no poder poner la calefacción. Todos tienen, todos. Hay que tener humanidad y ser, que todos tenemos cuerpo y manos y cara. Gracias, Cope, y felices fiestas a todos.
Gracias a usted también por su participación y también felices fiestas a todos nuestros oyentes. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291.
La dirección de Limpieza Servisol les desea a todos sus clientes, amigos y empleados una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Servisol, especialistas en limpieza de oficinas y comunidades de propietarios. Servisol, seriedad y experiencia. Garantía de un trabajo bien hecho. Servisol, en calle Cabo Prior de Ferrol, teléfono 981-321-999.
Nos llega otro mensaje aquí, nos dice: hola, buenos días, soy un oyente de Narón y lo que quiero comentar es que en Ferrol, ¿se fijan ustedes cómo se pelean siempre? Que si ponen un árbol, pues es feo, que si no lo ponen, que no lo hay. La diferencia entre Ferrol y Narón es que los de aquí somos de aldea, pero somos felices. Gracias, Cope Ferrol. Bueno, mensajes que nos llegan también al WhatsApp y también, bueno, pues que vamos dando lectura aquí, al igual que aquellas llamadas que nos llegan al Usted Dirá, 981-333-105, si quieren comentar algo, si quieren abordar pues temas de la Navidad. Aquí, por ejemplo, en la Plaza de España ya están instaladas y funcionando en horario de tarde las atracciones de feria. En la Plaza de Armas hay ese gran árbol y además esa carpa. En el Cantón de Molins se ha instalado concretamente en lo que iba a ser en su día una paja se ha instalado el portal de Belén. Vamos a atender otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Sí.
Hola, díganos.
¿Se escucha?
Sí, perfectamente. La escuchamos todos. Puede contarnos.
Mire, ¿estoy yo?
Sí, sí, es usted, es usted.
Mire, yo estuve pensando, desde que empezó la izquierda Felipe González, cerró Astano, Casilla Bazán, llegó a la Marina de Ferrol. Esa izquierda acabó con Ferrol. Me di cuenta ahora, cuando Felipe González casi cerró Astano, cerró la Bazán, llegó a la Marina, acabó con Ferrol. Uh-huh. Siguen votando izquierda. Buenos días.
Buenos días y gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 y también el WhatsApp, en este caso el 687-96-8291. Nos llega un WhatsApp que nos dice: soy partidaria de luces todo el año, dan alegría. Bueno, pues también, lógicamente, el debate de las luces, que si muchas, que si pocas, que si el gasto, que si el precio de la energía, que si el precio de los combustibles, bueno, pues ahí estamos. 981-333-105 y también el WhatsApp, nos dice aquí otro oyente, o otra oyente, dice, cuando yo era niño, la Navidad empezaba el día 22 de diciembre. Ahora, con tanto pan y circo, tiran el dinero público desde un mes antes. Opiniones de todos los tipos, de todos los estilos, para abordar precisamente la situación de la Navidad y también todo lo que tiene que ver, bueno, pues con las luces y la animación en la calle. Nos llega aquí otro mensaje y nos dice, no sé si se habrán fijado, pero no tiene nada que ver el alumbrado de Ferrol con el de Narón. Mucho mejor el alumbrado de Narón y seguro que mucho más barato. La verdad es que la carretera de Castilla hay diferencia, el tramo entre el que es de Narón y el tramo que es de Ferrol. La diferencia está en que en Narón tenemos una alcaldesa que va a conseguir revalidar la mayoría absoluta y en Ferrol al señor Mato le va a quitar el señor Rey Varela el puesto. 981-333-105 y también nuestro WhatsApp, en este caso el 687-96-82-91. Si surge alguna otra llamada, le damos paso. Si no, atendemos ya, tenemos aquí ya con nosotros a dos de los colaboradores, dos de los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, que precisamente, bueno, pues ayudan a otras personas que sufren esa enfermedad, también a sus familias, a poder superar este tipo de problemas. Tenemos un mensaje que alguien está escribiendo, lo estamos viendo en nuestro WhatsApp, una oyente, nos dice aquí un oyente, Rey Varela ya estuvo y no hizo nada. Suponemos que se referirá, bueno, pues al anterior mensaje que decía que Rey Varela volverá a ser alcalde de Ferrol. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Si nos surge ese mensaje ni esa llamada, damos paso ahora a nuestras aquí a una nueva entrevista en unos segundos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Me voy a Río porque allí bailo con ella, yo bailo con ella, yo bailo con ella. Me voy a Río porque allí bailo con ella, yo bailo con ella, yo bailo con ella.
Su boca es una condena, su beso me la huizal. Su cuerpo es un homenaje que se baila al carnaval. Su piel dorada y morena, su risa la inspiración. Sus piernas se contonean al compás de esta canción.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
De la Asociación Española contra el Cáncer y de su programa de voluntariado vamos a hablar en los próximos minutos aquí en esta sintonía en COPE Ferrol. Lo vamos a hacer precisamente con dos de sus voluntarios, con Erro García. Erro, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también con otra voluntaria, Lourdes Laje. Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el programa de voluntariado se ha visto también truncado, al igual que otros muchos, debido a la pandemia. Pero, ¿en qué consiste principalmente ser voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer? Erro.
Bueno, pues consiste en acercarnos a la gente que lo tiene, lo padece, a sus familiares, que a todos les... Yo creo que es un poco todos por igual, prácticamente todos lo sufren. Entonces acercarnos a ellos y procurar darles un poco de ánimo o un poco de la experiencia que tenemos.
Uh-huh. Lourdes, es muy duro, ¿no? Sobre todo las enfermedades oncológicas, para aquellos que todavía no las conocen y llegan de repente, se encuentran con un diagnóstico que les dicen que bueno, que puede ser de meses, de años, puede curarse también, por qué no decirlo, pero siempre es importante dar ese apoyo, ¿no?
Sí, totalmente. Sobre todo en el primer momento cuando te lo dicen, es un jarro de agua fría que bueno, que tardas en asimilar y como dice él también, no solo nosotros, sino nuestros familiares, pues todo el mundo. Uh-huh. Y después, bueno, pues empiezas a convivir con ello, procuras llevarlo lo mejor posible y bueno, pues lo que hacemos nosotros un poco, que también lo hemos vivido y esto es también intentar, pues ayudar dentro de lo posible, claro.
Uh-huh. Porque en el caso de Lourdes, ¿cómo llegas a la Asociación Española de Contra el Cáncer?
Bueno, yo la verdad es que las conocía ya ellas y una vez que pasó todo mi proceso y esto, me habían pedido, me dijeron que sí, podía colaborar y encantada de hacerlo. Uh-huh. Porque sí que es verdad que es muy duro y esto, pero también es muy gratificante a veces, porque cuando te encuentras un caso de esto que se supera, que se lleva bien, que esto, vamos, es tremendamente gratificante.
Uh-huh. Erro.
Pues es un poco lo mismo, porque yo a medida que cuando acabé el tratamiento, me dijeron, bueno, he ido a una psicóloga en la asociación, que uh-huh. es un encanto de mujer, y me dijo a ver si quería hacer voluntariado, y bueno, pues, no sé, por lo menos probarlo, porque me pareció una idea fabulosa, fíjate que para ellos y para mí.
¿Y quién mejor que alguien que lo ha sufrido para poder contarlo?
Sí, porque sabes lo que has sufrido tú y lo que han sufrido tus familiares, es un poco, porque además yo creo que los familiares casi lo sufren más que tú, ¿eh?
En muchas ocasiones se lo llevan por dentro, animando a la persona que está mal. Y eso también...
Es complicado. Luego ya, cuando ya lo vas asumiendo un poquito, ya parece que te relajas un poco, pero hasta que lo asumes, pasa tiempo.
Uh-huh. La Asociación Española contra el Cáncer y la delegación aquí en Ferrol son entidades que están ya muy asentadas, ¿no? Es una marca ya conocida, digamos, y consolidada.
Sí, lo que pasa que de todas formas es una marca muy conocida, pero hay gente que todavía no sabe cantidad de cosas que pueden ofertar. Pues que hay actividades, que hay cursos, que hay, y eso es lo que un poco nosotros queremos dar a conocer, uh-huh. que hay cantidad de cosas que la gente todavía no sabe ni que existen, porque claro, a veces tampoco te imaginas que te va a tocar a ti muchas veces, que es lo que...
Hasta que toca.
Sí.
¿Alguna de ellas, por ejemplo, podemos enumerarlas?
Sí, mira, hay atención psicológica totalmente gratuita para enfermos.
Lo que nos decía anteriormente.
Justo, uh-huh. Y familiares también, que lo que decíamos también lo necesitan en muchas ocasiones.
Sí, de hecho, mi mujer también va a la misma uh-huh. psicóloga que yo, es... Uh-huh.
Sí, sí. Hay atención social, que te orientan, sobre prestaciones y recursos sociales también. Hay logopedia, fisioterapia, que a veces también es necesario. Talleres de prevención, de apoyo y bueno, luego voluntarios y todo.
Quizás los voluntarios es la parte en la que estáis vosotros metidos, es esa sección de voluntarios, y en muchas ocasiones es complicado a veces llegar a las familias en ese momento, que además en ocasiones, bueno, pues también hay que entender que están sufriendo pues ese conocimiento de esa enfermedad, ¿no? De que sufren un cáncer, de que bueno, pues hay que luchar y hay que enfrentarse.
Es que también depende de las personas, ¿eh? Hay quien se abre y hay quien se cierra del todo. Yo tengo una amiga que está muy fastidiada y no tengo manera de convencerla de que vaya a la asociación, porque está en su mundo. Y al final yo creo que lo mejor es abrirse. Uh-huh. Abrirse y dar vista a todo esto.
Porque el cáncer y los problemas oncológicos
están... El cáncer está ahí, que al final tienes que vivir con él y luchar con él.
Uh-huh. La pandemia ha sido también otro de los, bueno, de lo que ha jugado muy en contra de los enfermos de cáncer, ¿no?
Muchísimo, porque además, bueno, nosotros en nuestro caso concreto, que es el carrito, el objetivo del carrito era pues llevar cafés, aguas, infusiones y un poco abrirte a la gente que está allí pasando el tratamiento, que es un día eterno, interminable, porque son muchas horas. Entonces era un poco, pues, hacerle la mañana más amena. ¿Y qué pasa? Que todo eso ya no podemos llevar absolutamente nada. Entonces, bueno, vamos con los panfletos, damos información, damos compañía, que también es de lo que se trata, y procuramos estar con ellos, charlar. A veces te ven, les cuentas que has pasado por lo mismo, ven que estamos bien, que lo has llevado, que eso. Entonces, bueno, sí, es que es como un consuelo de esto, pero bueno, sí que la pandemia se ha notado muchísimo.
Al final le das una oportunidad, le dices, oye, mira, si él está así o claro, si ella está así, sí, yo puedo estar luego así.
Uh-huh. Claro.
Entonces, parece que te anima, ¿no? Uh-huh.
¿Soy muchos voluntarios ahora mismo?
Pues a ver, yo el número exacto no lo sé. En el carrito somos 3 por día, o sea, seríamos 15, de los cuales presenciales vamos 2. Siempre hay uno como de retén, uh-huh, por si alguno no puede. Uh-huh. Pero bueno, luego hay gente que colabora en otras cosas, en andainas, en cantidad de cosas.
¿Y qué le podemos decir a todos aquellos que nos estén escuchando y que acaban de conocer o que acaban de enterarse de que ellos o algún familiar cercano pues ha sufrido o está sufriendo algún tipo de cáncer?
Yo les aconsejaría que se acerquen a la asociación, que hablen con la gente que está allí, que son encantadoras, todas, sí, las de Ferrol, que hablen con ellos y que es muy bueno darle, no sé cómo decirlo,
normalidad
a la situación. Es una enfermedad, la tienes que pasar y ya hay muchos avances en medicina. Entonces, yo te puedo decir que a mí me diagnosticaron cáncer de vejiga y ni tan siquiera me han dado quimio. Uh-huh. A mí me dieron inmunoterapia. Y bueno, pues de momento las cosas van bien. Y eso es lo que hay que, lo que la gente tiene que ver y tiene que asumir. O sea, es que las cosas funcionan.
Sí, sí, que no todos nos tenemos que morir.
Efectivamente.
Lourdes.
No, nada, y gracias a Dios y a la investigación. O sea, hoy en día se superan en un gran número, vamos. Y que al principio, efectivamente, lo que hablábamos, te mueres de miedo porque luego cada caso es totalmente distinto. Uh-huh. Y de unos años aquí esto avanza pues bastante bien.
Bueno, pues con dos de los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, con Erro García, con Lourdes Laje, hemos hablado en los últimos minutos. Nos han también acercado un poco más la función precisamente de los voluntarios para colaborar tanto con enfermos como con familias que sufren algún tipo de problema oncológico. Nos gustaría que no tener que hablar nunca más con voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer porque se ha erradicado ese problema, esa enfermedad, pero Erro mueve la cabeza y nos dice que no.
Difícil. Hay que vivir con ella. Hay que vivir con ella. Lo mismo que hemos tenido que vivir en su momento con el SIDA o bueno, pues ahora el SIDA es crónico, ¿no? Pues esperemos que esto al final acabe siendo así.
Muchas gracias a ambos por estar con nosotros y por contarnos también vuestra experiencia.
Gracias a vosotros.
Me voy sintiendo cada vez más vivo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido. Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Cuando mejor se está en casa es cuando estamos rodeados de los nuestros, compartiendo ilusiones y sonrisas y disfrutando de los buenos momentos en familia. Por eso, desde Hermanos Pérez Polo queremos hacerte llegar nuestra felicitación navideña, deseándote las más alegres y hogareñas fiestas. Muebles, electrodomésticos y calefacción Hermanos Pérez Polo. Muebles en la Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Y ya tenemos algunos belenes abiertos aquí en Ferrol, por ejemplo, el de la Orden Tercera, el de más tradición de la ciudad, para contribuir también a impulsar la tradición belenista de Ferrol y que es sin duda alguna una de las grandes referencias. Está abierto viernes, sábados, domingos y festivos en horario de tarde y también ya tiene abiertos sus belenes dos de las cofradías de nuestra Semana Santa. En el caso de la Cofradía de las Angustias, su belén está abierto de 6 a 8 y media en el número 61 de la calle Real, y el Cofradía de los Merced tiene también abierto su nacimiento en el número 42 de la calle Dolores y también abre, en este caso por las tardes, también de 5 a 8 de la tarde. Y 3 de cada 10 hogares no cuentan con ingresos suficientes para alcanzar unas condiciones de vida dignas. Regala luz y calor. Haz tu donación a través de la web www.caritas.es Mondonedo Ferrol, en el Bizum 38378 38378, y entregando también una cantidad en un sobre solidario en tu parroquia. Es un mensaje de Caritas Diocesana de Mondonedo Ferrol.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
E un luns máis, imos falar na sección de Libros Cope, neste caso cun autor de aquí, da nosa zona, concretamente con Francisco Oti, que é natural do municipio de Cabanas, na comarca do Eume. Don Francisco Oti, saúdos e moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Graciñas por estar con nós. Imos falar un pouco, se che parece, dun libro, Alicerces teatrais en Galiza, unha achega de fontes, fundamentos e feitos 1852-1975, que incluso a pasada semana, bueno, pues era presentado nun acto en Cariño. Francisco, en que consiste basicamente esta nova publicación que tes ahora mesmo no mercado?
Pois a publicación Alicerces Teatrais en Galicia é o resultado de un traballo de investigación de anos atrás, no que pretendemos recuperar un pouco aquel período da historia teatral de Galiza, da longa noite de pedra, non? Aquel traballo escuro que prácticamente ao principio case que non existe pola represión e que digamos que é a base fundamental da nosa historia contemporánea teatral. Entón, bueno, pois a mí sempre me roldou na cabeza para saber moi ben quen somos, temos que saber de onde vimos e bueno, pois xa levaba anos intentando recuperar unha parte, porque sempre descobres que todo o que ti recolles non é todo, realmente é unha boa parte, é unha parte importante, pero hai que considerar que seguramente a historia teatral se forxou con máis pedras das que eu apunto nese cimento, non?
Supoño que sería un traballo complicado, sobre todo para conquerir recuperar tras tantos anos esas pezas, eses traballos, esa teatro que había por detrás, que non era moitas veces ou casi nunca era legal 100%, e que eso sería un dos principais problemas ao que te enfrentaste a hora de poder afrontar este texto.
Sí, bueno, un dos problemas é a falta de información ou de recollida datos, porque claro, pode haber actividade teatral, pero que normalmente non recolla ou non recoller en aquel momento os medios nin ningún autor. Efectivamente, hai cantidade de cousas. Eu recurrín a un sinfín de fontes nas que tanto ao que xa estaba publicado de alguna forma, pero tamén a outros lugares, pequenos artigos que se publican en revistas locais, apuntamentos que fan persoas relacionadas co teatro, pero que non está publicado ninguno, non? Entón, bueno, eu fui intentando todo isto e ao final pois conseguín unha serie de datos que tiña que trasladar a sociedade para saber un pouco como se forxou a historia do teatro aquí en Galicia. E facelo ademais de unha forma panorámica, porque non só apunto o teatro que se facía en galego, que non era moito, e se ve un pouco recurrir desde a data que eu escollo, pero tamén o teatro feito en castelán. Por exemplo, en Ferrol concretamente, en Ferrol houve sempre grupos de afección teatral, fora dos parrafeos que facían o coro Toxas de Flores de Charlón Hermida, pois había moita xente que facía teatro, como nos anos 60 mesmo, non? Como era, por exemplo, o Teatro Estudio de Ferrol, o Grupo Horizonte, o Grupo Talía, que dirixiu puxo en escena Os Bellos Non Deben Enamorarse no Teatro Jofre, lá polos anos 70, en fin, o sea, que hai unha cantidad de cousas, e eu, desa forma panorámica, pues ves tamén a inclusión das actividades ocorridas por comarcas, por locales, por zonas, poñelas en común con todas as actividades que se realizaban en Galicia.
Francisco, ti un enamorado do arte da dramaturgia, porque ademais tes publicado tamén outros libros, precisamente textos tamén, que versan sobre o mundo do teatro.
Pois, bueno, sí. Froito dese traballo de investigación, como resultado tiven tamén un par de traballos publicados na revista Madrigal da Universidade Complutense de Madrid, no que estudo e poño en común o que era a imaxe e o teatro nos anos 70, o sea, o que eran os carteles, que eu añadí un pouco ao cómic, que aínda que non o pareza, o cómic e o cartelismo ten moito que ver co teatro nos anos 70. Había varios. Tal vez me sodeume para un traballo que titulei así, Teatro, carteles e cómic en Galiza nos anos 70. E tamén para recuperar unha actividade que se deu en Ferrol, porque Ferrol, aínda que parece que non, digamos, unha zona na que a actividade teatral foi importante durante toda a historia, non? Recuperei a actividade de un grupo que se formou en Ferrol, liderado por Luis Justi, que foi o grupo galo, que era, non era a Asociación Galo de Santiago, era o grupo galo, que era grupo autónomo de lectura de obras, e que foron os primeiros dramaturgistas de Galiza, porque chegaron a leer, publicar e repartir e enviar máis de 70 fichas, casi 76 fichas de obras de teatro en galego, nas que eles nas que eles leían, profundizaban no tema, recollían cantos actores precisaban, de que iba a cousa, e incluso daban unha valoración personal. E son uns traballos valiosísimos, vaya.
Francisco, xa para ir rematando de alguna forma, como está a día de hoxe o ámbito do teatro, o ámbito da dramaturgia? Porque ti, ademais de escribir, de documentarte, tamén eres, bueno, pues un experto en este arte. Como está a día de hoxe, ou cal é a túa opinión con respecto ao mundo da dramaturgia?
Bueno, o mundo de dramaturgia o si no se parece en nada ahora de aqueles tempos nos que falo no libro, non? Pero considero que hai bastante actividade dramatúrgica, o que pasa que é un pouco moi unha cuestión difícil de avaliar o tema da dramaturgia, porque pode haber dramaturgos que poñen a obra en escena, que fan, como nos dicimos, sistémico o seu traballo, poñendo a obra en escena, que é o fin fundamental dun traballo de dramaturgia, pero hai outros que sí fan tamén textos dramáticos, pero que non acaban esa condición, porque igual non están relacionados con alguna compañía, non? Entón, hai varios premios, o Laudamuco, os premios que convoca a Xunta de Galiza, o premio de Rivadavia, o Abrente, que se chama, o sea, hai bastantes premios, o en la Estrada tamén convoca un, hai bastantes premios para premiar o traballo de creativo de textos teatrais, e hai autores que os poñen en escena, pero que a veces non dá visibilidade. Tamén temos unha asociación a que eu pertenzo, que é dramaturga, que na que estamos, digamos, asociados, afiliados, pois unha grande parte dos dramaturgos de hoxe, que agora non somos poucos, porque a Escola de Arte Dramática de Vigo está cada ano sacando unha fornada nova de profesionais, entre os que tamén existe, digamos, autores de teatro.
Bueno, pues con Francisco Otti falamos dese último libre, Alicerces Teatrais en Galiza, unha achega de fontes, fundamentos e feitos, 1852-1975, e tamén aproveitamos para repasar un pouco como está o mundo do teatro aquí na nosa comunidade. Francisco Otti, graciñas por atender a chamada de Cope Ferrol e a seguir producindo e a seguir escribindo.
Moitas grazas. Un saúdo.